dirigentes de la Falange insisten en que su disposición al diálogo no implica integrarse a una oposición unificada con partidos de izquierda, marcando así un matiz en medio del actual reordenamiento político. En la DC apuntan a fortalecer una articulación con el Partido Socialista. De hecho, durante la jornada de ayer, las mesas directivas de ambas colectividades sostuvieron una reunión. Un vínculo que, según el nuevo presidente de la DC, Álvaro Ortiz, se mantiene como un punto de referencia para articular acuerdos más amplios, especialmente en un escenario político fragmentado.
Ese es el centro que veo y el eje político que nosotros vemos y lo hemos visto históricamente.
Así, el debate legislativo en torno a la ley miscelánea ha impulsado una mayor coordinación entre sectores de la oposición, aunque con matices que aún marcan diferencias en la forma de proyectar esa unidad.
9 de la mañana.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles, está en la comuna de Lo Espejo.
Información policial del momento con Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, información de último minuto que tiene que ver con un homicidio que ha ocurrido acá en la comuna de Lo Espejo. Estamos en el pasaje 21 Sur y ustedes pueden ver la presencia de carabineros y una motocicleta que está justamente acá en el suelo, en el pasaje antes mencionado. Esto es muy cerca de General Velázquez y esta persona fue muerta a balazos, acribillada a disparos. Incluso, es más, dicen, y esto es extraoficial, que se ha encontrado un vehículo muy cerca de acá, un vehículo de color gris que tendría una metralleta en el interior. No se sabe si este vehículo tendría algo que ver. Sería una arma del tipo Uzi que justamente está siendo periciada. Ahí ustedes pueden ver cómo Carabineros tiene cerrado el pasaje y está trabajando, periciando el sitio del suceso, entrevistando vecinos, viendo 6 cámaras de seguridad. Todo esto ha pasado hace breves instantes y justamente Carabineros ya ha llamado al Ministerio Público y también al Servicio Médico Legal para que puedan retirar el cuerpo. Hay una motocicleta acá en la calzada, como lo pueden ver, un par de zapatillas también junto a la motocicleta y un casco, pero abundante evidencia balística acá en la comuna de Lo Espejo. Seguiremos informando con esta información que está completamente en desarrollo y está justamente en manos de Carabineros a esta hora. Vivo, vivo, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hace una semana, en una de sus primeras acciones como jefa de bancada de los diputados del Partido Comunista, Daniela Serrano se acercó a la oficina de la Secretaría General de la Presidencia de la Cámara a solicitar formalmente una reunión con las autoridades del gobierno.
Una jugada que fue sorpresiva, avalada en todo caso por la directiva de su partido, el Partido Comunista. Trataba de salir al paso de los rumores de que el gobierno, dentro de su estrategia política y legislativa, pretendía aislar a las bancadas de izquierda y eventualmente quebrar a la oposición.
Las suspicacias se basaban en el hecho de que el ministro secretario general de la presidencia, José García, había comenzado su ronda de reuniones protocolares con la oposición en su calidad de enlace con el Congreso, con la Democracia Cristiana, el PPD e incluso el Partido Socialista, que en los últimos días ha endurecido su postura con la moneda.
En el Ejecutivo admiten que ese era el diseño inicial, porque la posibilidad de acuerdos con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, se veía lejana, sino imposible. Por lo tanto, existía una cierta cautela o distancia para tratar con legisladores de esos partidos, toda vez que veían además en esos sectores de izquierda un agresivo discurso en contra de los primeros pasos del gobierno del presidente Kast.
Esa suerte de ley del hielo que el gobierno de Gabriel Boric también implementó con los parlamentarios del Partido Republicano comenzó a cambiar esta semana.
Según cuenta el diario La Tercera, a pesar de que el clima político sigue enardecido, ahora con la entrada del megaproyecto que a juicio de la izquierda beneficia, y hemos escuchado que ellos lo dicen así, a los más ricos, hubo una seguidilla de encuentros breves, pero igualmente productivos, entre ministros de la Moneda y el Frente Amplio, que al igual que el Partido Comunista también pidió abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo a través de un par de cartas públicas.
El titular del Interior, Claudio Alvarado, por ejemplo, sostuvo una improvisada reunión en la sala de la Cámara con legisladores del Frente Amplio para abordar la problemática de violencia en el sur, mientras que García encabezó un encuentro protocolar el miércoles con los legisladores Frente Amplistas, incluyendo al senador Diego Ibáñez, que tendrá continuidad en otra cita que se realizará el lunes en el Palacio de la Moneda. Ese mismo día, posiblemente a las 13 horas en la sede del Congreso en Santiago, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, acompañado de la subsecretaria Constanza Castillo, tendrá esta esperada cita con los diputados comunistas.
Los detalles del encuentro todavía se están afinando y no está descartada la posibilidad de que se sumen algunos senadores del Partido Comunista, que paralelamente estaban trabajando una carta para ir a entregarle a la Moneda, que tenía exigencias y también sugerencias para el megaproyecto.
Obviamente, el tema central de la reunión del lunes entre García y los diputados comunistas será la discusión de la emblemática iniciativa del presidente Kast, que que el gobierno pretende sacar en un plazo reducido de tiempo, como les contábamos hace un momento, a pesar de la fuerte resistencia de las bancadas de izquierda.
Nosotros habíamos pedido una reunión hace una semana atrás, esto no se había materializado hasta ahora. Ya presentado el proyecto, nos vamos a juntar con el ministro García en el Congreso Nacional en Santiago para hacerle ver nuestras preocupaciones sobre este proyecto, que no tiene nada de reconstrucción, sino que es una reforma tributaria. Le vamos a hacer ver cuáles son los puntos en que nosotros no estamos dispuestos. De insistir el gobierno en esta mala reforma, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de rechazar la idea de legislar, dijo la diputada Serrano.
Y a la Contraloría llegaron 10 parlamentarios de la oposición. ¿Con qué objetivo? Que el organismo se pronuncie sobre una eventual infracción de los principios de probidad y de abstención que habrían tenido los ministros del gobierno de José Antonio Kast al ser parte de la negociación y generación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Respecto al principio de probidad, se alude al artículo 8 de la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las cuales dicen que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa las siguientes conductas: intervenir en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
Sobre el principio de abstención se cita la ley 19.880, la cual asegura que las autoridades deben abstenerse de debates cuando tengan interés personal en el asunto, sean administradores de una sociedad o entidad interesada, tenga relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, entre otros casos.
En esta línea, los diputados de la oposición aseguraron que hay autoridades que, según su declaración de patrimonio, cuentan con participación en sociedades empresariales, lo que los haría beneficiarios de diferentes medidas de este proyecto de ley y por esto implicaría su abstención en el debate.
La diputada del Frente Amplio, Gail Jomans, aseguró que ni los ministros ni el oficialismo respondieron ante sus cuestionamientos y debido a ello recurrieron a la Contraloría.
Están proponiendo, para poder crecer el empleo, crecer al país, en realidad hacer crecer sus bolsillos. A mí me parece de una impunidad, de una falta de probidad, y cuando se lo planteamos a los ministros, se los planteamos también a quienes son parlamentarios de esos sectores políticos, no hay ninguna vergüenza.
Según el requerimiento, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendría conflicto con 6 medidas del proyecto que él mismo ha estado encabezando. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con 11 de esas medidas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, con 6 de las iniciativas. El ministro de Vivienda, Iván Puduje, con 7 propuestas, entre otros ministros.
Se pide entonces que el ente contralor revise la situación de todo el gabinete y determine si en lo sucesivo pueden intervenir en la tramitación.
En respuesta salió el diputado republicano, Fernando Ugarte. Él dijo que la falta de argumentos de la oposición los lleva a tener que recurrir a este tipo, dijo, de mecanismos políticos.
A la larga, quienes van a ser beneficiados son todos los chilenos. Acá no tenemos que perder el punto. La idea es que este proyecto no solo beneficie a los chilenos que existimos hoy, sino que también abra las puertas para el desarrollo de nuestro país a futuro. Cuando uno no tiene mucho que hacer respecto al contenido, busca amañar la forma.
Respecto a los proyectos de ley, el principio de abstención asegura que cuando tienen efectos generales, no rige su aplicación.
En cambio, sí se aplica cuando hay un universo identificable de beneficiarios de cuál forma parte el ministro o su grupo, y su efecto sobre el patrimonio es cuantificable y también concreto.
La Contraloría General de la República inició una fiscalización en el Palacio de la Moneda para revisar pagos y gastos realizados entre enero y marzo de 2026 vinculados a la oficina del presidente electo. Recordemos la oficina que se formó en el tiempo que mediaba entre la elección y el momento en que asumió José Antonio Kast, y el proceso además de cambio de mando.
Aunque en el organismo dicen que se trató de una revisión que estaba planificada, la acción ocurre tras la difusión de antecedentes que reactivaron el debate acerca del financiamiento de ese periodo.
El uso de recursos en el traspaso de mando volvió al centro del debate luego de que la Contraloría iniciara una fiscalización en el Palacio de la Moneda. Este jueves, funcionarios del organismo llegaron hasta la Dirección Administrativa de Presidencia en una revisión de oficio centrada en pagos realizados entre enero y marzo de 2026, tanto a personal como a gastos de la oficina del presidente electo y el cambio de mando. Aunque se descartó un vínculo directo con lo publicado por La Segunda, la difusión de pagos, incluyendo a asesores como Cristian Valenzuela y Catalina Ugarte por servicios durante el proceso de traspaso de mando, reactivó cuestionamientos sobre el financiamiento de este periodo. En su momento, el diputado socialista Daniel Manucheri llamó a transparentar el uso de estos recursos. Hoy dijo que el tiempo les dio la razón.
porque cuando nosotros hicimos la interrogante pública de cómo estaban financiando el proceso de instalación, la OPE, los viajes del presidente, ellos dijeron que todo era con cargo a recursos propios del presidente. Lo que hemos visto es que eso no era así.
El diputado republicano Benjamín Moreno dijo confiar en que se prestarán todos los antecedentes necesarios y que los actos que vinculan al presidente están en regla.
Van a cooperar con todo lo que la Contraloría necesite, pero estamos confiados en que se hizo todo conforme a derecho y a lo que está estipulado en la ley de presupuestos también.
Por otra parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, dijo que si los recursos efectivamente fueron entregados bajo la glosa de cambio de mando, no habría nada que reprochar.
Aquellos funcionarios trabajaron efectivamente bajo el programa de cambio de gobierno, creo que está bien, porque es lo mínimo que puede tener un gobierno entrante.
Frente a la controversia, Presidencia emitió un comunicado aclarando que no hay gastos públicos asociados a la oficina del presidente electo. Sobre los pagos consignados, indicaron que se enmarcan en el programa de cambio de mando, tal como ha ocurrido en procesos anteriores. En esa línea, detallaron que en 2022 participaron 19 funcionarios en el proceso previo al gobierno de Gabriel Boric, incluyendo a las exministras Iskia Asiches y Antonia Orellana, mientras que en 2026 la cifra fue de 11 personas.
Información independiente. Opinión independiente.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti.
Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kilowatts sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
De la mañana, 16 minutos.
En buen estado de salud fue rescatada la comerciante peruana que fue secuestrada por un grupo de desconocidos en la comuna de Estación Central.
A raíz del operativo, dos ciudadanos chilenos y otros dos extranjeros fueron detenidos por su vinculación con estos hechos. Nos informa Jaime Sepúlveda.
La Policía de Investigaciones rescató con vida y en buenas condiciones de salud a una comerciante que fue víctima del delito de secuestro en Estación Central. Recordemos que la noche del miércoles la afectada y su pareja fueron abordados en el exterior de su inmueble ubicado en Avenida 5 de Abril. Por medio de la violencia retuvieron a la mujer peruana en contra de su voluntad, la subieron a un vehículo y posteriormente huyeron. El fiscal Eco Leonardo Tapia indicó que la afectada fue agredida y amenazada en todo momento por sus captores. Estos últimos además enviaron videos extorsivos a la familia para exigir el pago de dinero a cambio de la liberación.
Se mantuvo en cautiverio, siendo amenazada en todo momento con armas de fuego, agredida y enviando videos y mensajes a familiares con el propósito que hicieran depósitos de dinero.
Tras la denuncia a la policía se desarrollaron las primeras diligencias investigativas que ayer dieron resultados positivos en la comuna de Cerro Navia con la ubicación de la mujer secuestrada. Según lo dicho por el subprefecto Hassel Barrientos, el jefe de la VIP antisecuestros de la PDI, se detuvo a 4 personas vinculadas directamente en el delito y se incautaron 2 armas de fuego.
Se logra la detención de 4 personas, 2 ciudadanos de nacionalidad chilena y 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana, uno de ellos menor de 17 años, en condición migratoria regular, y el adulto en condición migratoria irregular.
Los aprehendidos pasarán a control de detención durante esta jornada y serán formalizados por los delitos de secuestro extorsivo e infracción a la ley de control de armas.
9 de la mañana, 18 minutos.
Gran parte de nuestra atención esta mañana ha estado puesta en un choque que mantiene a una mujer en riesgo vital y que ha sido protagonizado por lo menos un carabinero conduciendo bajo influencia del alcohol. Rodrigo Pino nos va a actualizar los datos, te escuchamos, Rodrigo.
Sí, de hecho, este funcionario perteneciente a la cuarta comisaría está en calidad de detenido, calidad de imputado, va a pasar a control de detención y formalización de cargos por este delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y también por no prestar auxilio a la víctima. Todo esto ocurrió, lo apuntamos esta mañana o esta madrugada en el sector de calle San Francisco con Tarapacá, donde se generó este accidente que involucró a 2 vehículos particulares. Uno de una aplicación móvil en la cual iba la víctima, una mujer, de acuerdo a la información preliminar, de nacionalidad extranjera y otro vehículo al cual se desplazaban 5 personas. Uno de ellos ya está confirmado que se trataría de un funcionario de carabineros, quien era el que conducía este automóvil. Este vehículo en el cual se desplazaban estas personas no habrían respetado el semáforo en rojo en esta intersección, protagonizando este choque y impactando a este vehículo de esta aplicación móvil. El saldo, esta mujer que era de pasajero en esta aplicación salió inyectada desde el automóvil, resultando gravemente herida, permaneciendo en riesgo vital al interior de lo que es la exposta central, hasta donde fue trasladada por parte de los equipos médicos. Con esta investigación se hizo un levantamiento de pruebas, de imágenes, donde se ve que son 5 personas que escaparon de este vehículo, pero que previo se devuelven hasta el automóvil con el cual ellos se desplazaban para retirar algunas especies. Con estos antecedentes comienza el levantamiento de cámaras, cruce de información y finalmente hasta la 12ª comisaría de San Miguel llega un funcionario de carabineros señalando y denunciando que había sido víctima del robo de su vehículo. Sin embargo, comenzó a caer en contradicciones. Finalmente se hace un contraste de su versión con su registro fotográfico y también con el levantamiento de cámara de seguridad, y se puede posicionar a esta persona en este ilícito, de acuerdo a lo que explicó esta mañana el propio fiscal a cargo de la investigación, Felipe Olivari. Finalmente, esta persona habría confesado su participación en los hechos, quedando en calidad de imputado. Ahora hay un hecho pendiente. ¿Qué ocurre con las otras 4 personas que lo acompañaban? Serían también funcionarios de carabineros. No tendrían participación directa en una formalización de cargos por el accidente, porque no iban conduciendo el vehículo, pero sí pueden ser sujetos a una investigación sumaria, lo que podría derivar también en sanciones hacia esas 4 personas. ¿De dónde venían estas personas? Es lo que tiene que ser ratificado por parte de la investigación policial. En primera instancia ha quedado en manos de propio carabineros, pero se podría pedir un cambio de institución a la Policía de Investigaciones si se requiere de un detalle más específico en torno a lo que ocurrió previo y posterior a este accidente de tránsito que mantiene en grave riesgo y en riesgo vital a esta mujer pasajera de este vehículo de aplicación que sufrió en torno a este accidente de tránsito registrado esta madrugada en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 21 minutos.
2 funcionarios de la Policía de Investigaciones quedaron en prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y robo con intimidación en las ciudades de Los Ángeles y Calama. Tenemos detalles con Maricel Venegas de Radio Bio Bio de Los Ángeles.
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía de Calama en la región de Antofagasta, personal policial concretó la detención de funcionarios vinculados a una causa por delitos que afectan la administración pública en procedimientos realizados tanto en la región del Biobío como en Antofagasta. En el Biobío, la detención de uno de los imputados fue realizada por personal de carabineros del OS-7 en la comuna de Los Ángeles. Tras su captura, el funcionario fue sometido a un control de detención y formalización. Luego de una extensa jornada, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado detenido en Los Ángeles, quien será trasladado hasta la ciudad de Concepción para el cumplimiento de esta medida. La investigación también es llevada adelante por personal especializado del OS-7 a través de una unidad dedicada a indagar delitos de alta complejidad que afectan la administración pública. En total fueron 4 funcionarios de la PDI sometidos a control de detención por delitos tales como malversación de caudales públicos, lavado de activos, robo con intimidación y obstrucción a la investigación. Un tercer imputado quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y prohibición de acercarse al cuartel de la Policía de Investigaciones en Calama. En tanto, el cuarto imputado quedó sujeto a arraigo nacional y firma quincenal. Bio Bio, la radio.
9 de la mañana, 23 minutos.
Una investigación de BioBio, la radio, reveló que actualmente hay cerca de 12.000 vacantes al interior de carabineros y que desde el llamado estallido social, 5.000 funcionarios han dejado la institución.
Las cifras preocupan al gobierno y al mundo político. Ex autoridades en seguridad sostienen que las cifras responden a una crisis estructural. Nos informa José Riquelme.
Carabineros enfrenta uno de sus momentos más complejos en dotación de los últimos años. Actualmente la institución cuenta con más de 12.000 vacantes, sumado a los bajos niveles de postulación, manteniendo la institución en una situación compleja que podría agravarse para 2030. Este escenario ha impactado directamente en la cantidad de policías en funciones de patrullaje, control y prevención del delito, donde la dotación ha disminuido en 5.000 desde el estallido social, lo que ha complejizado las labores en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la seguridad. Según una investigación de la radio, esta caída en la dotación responde a una combinación de factores, entre ellos retiros anticipados, menor ingreso de nuevos funcionarios, el efecto del estallido social y cambios en las condiciones internas de la institución. El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, observa con preocupación las cifras, pero es consciente de que la falta de dotación es producto de una crisis estructural que viene desde hace muchos años.
Es un proceso que yo te diría se viene acumulando hace bastante tiempo. Ya como consecuencia del estallido del año 2019 se vio una merma en las postulaciones y en los ingresos a la planta de carabineros.
Ante este diagnóstico, el ex secretario del Interior e investigador de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Uvilla, coinciden que la baja viene de 2019 y enfatizan que es fundamental que se apruebe el proyecto de mejora.
Para que los primeros años, sobre todo cuando está estudiando, y los primeros años de carrera, tenga un incentivo económico que justifique, ¿no es cierto?, o que le permitan hacer atractiva esta vocación.
Desde el Congreso la visión es similar y transversal. El diputado PPD, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, es enfático al mencionar que se debe lograr aumentar la dotación de carabineros. Y para eso hay que mejorar las condiciones salariales de los postulantes y funcionarios.
El gobierno tiene que entender que una variable muy importante de la ecuación es la formación y que también los carabineros se mantengan en servicio hasta el final de la carrera. Y eso implica necesariamente hacerse cargo del tema de remuneraciones.
Frente a este escenario, Carabineros busca enfrentar la falta de uniformados a través de un paquete económico de 207.814 millones de pesos, con el cual se buscará mejorar los ingresos, aumentar las postulaciones e incentivar la permanencia como medidas urgentes.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas?
Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
9 de la mañana, 29 minutos.
Una diligencia que se mantenía fuera del radar público terminó por instalar nuevas interrogantes en el caso Audio Factop. Se trata de la declaración que prestó la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, en el marco de la misma investigación que ella encabeza.
A partir de estos antecedentes, el foco ahora se desplaza hacia las implicancias que podría tener este testimonio, tanto en el desarrollo de la causa como en la estrategia de la defensa del abogado Luis Hermosilla, en una investigación que sigue abriendo frentes de análisis, todo esto en la previa de una formalización, una nueva formalización del penalista y también una nueva solicitud de ampliar esta investigación. Está Néstor Aburto con nosotros acá en el estudio y nos va a contar todos los datos. Hola Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que hasta ahora eran unas diligencias reservadas, poco se conocía, hoy abren nuevas preguntas en el caso Audio Factop. La declaración de la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, reveladas por un reportaje de Mega ayer, vuelven a poner el foco en las gestiones y comunicaciones al interior del Ministerio Público. Fíjese que se trata de un testimonio que la propia persecutora entregó en calidad de testigo en la misma causa que ella lidera y que tiene como principal imputado al abogado Luis Hermosilla. La diligencia realizada por orden del tribunal el pasado 7 de abril se mantenía hasta ahora bajo estricta reserva. No se quería que se conozca su contenido. De acuerdo con estos antecedentes, la fiscal abordó los intercambios que sostuvo ella con Hermosilla, incluyendo gestiones para agilizar determinadas causas. En su declaración, la fiscal Parra descarta, dice ella, irregularidades y sostiene que actuó dentro de sus funciones. En esta línea, la persecutora insiste en que no hubo actuaciones indebidas en su rol dentro del Ministerio Público. Textual, se marcaban dentro de mis funciones, dijo en esta declaración. Entre los antecedentes revelados se incluyen mensajes en los que la fiscal solicitaba apurar determinadas causas en puntos que hoy se instalan en el centro de un debate. ¿Debe continuar o no a cargo de esta investigación? Pese a esto, la fiscal Parra recalca que estas gestiones no constituyen un favor indebido, no correspondían a nada irregular, dijo, descartando cualquier intención de influir fuera de los márgenes de la ley. Un escenario que para algunos especialistas abre un flanco desde el punto de vista procesal, sobre todo los efectos que esto podría tener en un eventual juicio oral, especialmente respecto del principio de objetividad que rige o debe regir al Ministerio Público. Así lo dijo el académico de la Universidad del Desarrollo, el abogado Diego Muñoz.
Y eso conlleva obviamente una consecuencia procesal eventualmente en el juicio, que se podría dar el raro caso que la fiscal que está interrogando, está acusando, sea interrogada en el juicio oral por el defensor. Obviamente eso conlleva varias discusiones desde el punto de vista procesal.
Y en esta misma línea, el académico de la Universidad Central, Neftalí Caravante, advierte que la situación también abre interrogantes sobre la continuidad de la fiscal a cargo de esta causa.
En su declaración como testigo abre dos escenarios. El primero es determinar si su declaración la inhabilita para seguir a cargo del caso Audios, pues a todas luces se abre un espacio para analizar si esto puede o no atentar contra el principio de imparcialidad. El segundo escenario es determinar si las conversaciones pudiesen llegar a ser objeto de un reproche o incluso llegar a ser eventualmente constitutiva de algún tipo de delito de infracción administrativa.
Pero no todos, fíjese, coinciden en que este episodio tenga un impacto directo en la investigación. Para el exfiscal y académico de la Universidad Finisterra, Rodrigo Lazo, se trata de una situación inusual, pero sin efectos, dice él, procesales relevantes.
Por tanto, no va a tener ninguna implicancia y lo más probable es que no quede más que en una anécdota respecto de la declaración de la fiscal Parra, que es muy extraño que la misma fiscal que lleva la investigación declare en su causa, pero no se ha generado la acreditación de ninguna gestión a favor del señor Hermosilla en la causa.
En paralelo, la declaración de la fiscal Parra no solo abre, como decíamos, este debate si debe continuar o no, sino que también activa nuevos movimientos por parte de la defensa del abogado Luis Hermosilla. A partir de esta diligencia, el equipo del penalista busca sumar un nuevo testimonio, el de la ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, una estrategia que apuntaría a reforzar su tesis y tensionar, obviamente, la línea investigativa del Ministerio Público, que sostiene que los hechos podrían configurarse en delitos de tráfico de influencias. El movimiento se da, además, en medio de la solicitud de la Fiscalía Oriente para ampliar el plazo de investigación, lo que abre espacio para nuevas diligencias impulsadas por la defensa. Entre ellas, aquellas orientadas a esclarecer la naturaleza del vínculo entre Luis Hermosilla y autoridades del propio Ministerio Público, especialmente en el contexto de la carrera por la Fiscalía Nacional que ocurrió a fines del año 2022. La apuesta es instalar una interpretación alternativa, que las gestiones realizadas respondían a un ámbito privado y no al ejercicio de influencias indebidas sobre personeros de justicia. En ese escenario, el testimonio de Herrera podría transformarse en una pieza clave para sostener esa línea argumental. Así lo indicó el abogado y académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares.
Buscan establecer que las gestiones del imputado no se realizaban bajo nexos de funcionario público, sino en su calidad de abogado particular con redes de contacto lícitas. A través del testimonio de Marta Herrera, la defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados, específicamente para su candidatura a fiscal nacional en el año 2022, eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas.
Por ahora, la investigación continúa avanzando en distintas líneas para este 4 de mayo. Está fijada la audiencia de ampliación de la técnicamente es ampliar, obviamente, la investigación, una reapertura de esta investigación, además de la formalización de Luis Hermosilla por nuevos hechos alertados por el Servicio de Impuestos Internos, los que se van a conocer en esa audiencia. Obviamente, la interrogante es, en torno a todas estas declaraciones que entregó, ¿cuál va a ser el criterio? Porque son muchos, Tomás Catherine, auditores, que abogados particularmente, que conocen, que están en el Ministerio Público, que se hacen la pregunta sobre la idoneidad de que Parra sigue investigando cuando ella, al igual de los investigados en las otras aristas que existen actualmente, una de ellas la que está en Puerto Montt, otra que está en Valparaíso con las fiscales regionales, sobre esta búsqueda de apoyos para nominaciones, por ejemplo, de ministros en la Corte de Apelaciones, fiscales regionales, etcétera. Solo, por ejemplo, una parte textual. Esto es lo que se le pregunta a ella respecto a cómo conoció a Luis Hermosilla. Y ella dice: recuerdo que lo conocí en razón de una investigación que asumí respecto a una denuncia presentada contra el sacerdote O'Reilly, en el cual el abogado Hermosilla fue su defensor, quien participó durante la investigación, la formalización y el juicio. Ella apunta que ahí es donde se generó una cercanía desde el punto de vista profesional. Y le preguntan si tenía con él una relación de confianza. ¿Y qué dice ella en esto que se reveló el día de ayer por parte de Mega? Dice: no tengo una relación de confianza. Con él teníamos una relación formal, cordial, pero enmarcada en términos laborales. Sin embargo, también se le pregunta, cuando está con Verónica Sabag y le envía un mensaje a Luis Hermosilla, Parra, que ahora investiga, y le dice: estaba con Laberito y nos acordamos de ti. O sea, evidentemente estaba en el recuerdo de la fiscal regional Oriente.
Mira, todo esto es una anomalía increíble. Los hechos son que ella le envió su currículum a Luis Hermosilla para que lo moviera y así pudiera llegar al cargo que actualmente detenta. Esos son los hechos objetivos.
Objetivo es eso, sí. De hecho, le empieza a preguntar cómo te fue con este ministro.
Después de eso, ¿por qué ella está a cargo del caso? Si esto es una anomalía. Y esto refleja las enormes dificultades que tiene el Ministerio Público, que no le da garantías a todo el mundo. Porque si esto sucede en un caso con esta relevancia, que está siendo observado por todos los medios, periodistas, todo el país, ¿qué ocurre con otros casos menores? El Ministerio Público no da seguridades. Lorena Parra, ella debió haber renunciado, ella, y haber dicho: estoy inhabilitada. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Qué relaciones tiene para que esto le cueste tanto? Porque lo que estoy diciendo es algo de sentido común, es obvio. ¿Por qué el fiscal nacional Ángel Valencia no la remueve del caso? Podría hacerlo, ¿no?
Esas facultades tiene.
Claro, por eso te digo, porque no lo hace. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que someternos a esta tontera?
Y esto, Tomás, probablemente cuesta poder entenderlo así, pero ayer un abogado me decía, podrá ser culpable o no culpable. Al final uno queda en esa duda. Luis Hermosilla, que tiene razón, porque ella podría ensañarse a raíz de demostrar que no tiene una cercanía con él, tomar decisiones que obviamente puedan dificultar aún más la defensa de Luis Hermosilla. No sé si me explico.
Naturalmente.
Porque tienen una relación. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona naturalmente cuando se le está mirando y se le está diciendo usted tenía esta relación, le escribía a cierta hora de la noche?
Pero ella dice, tengo una relación normal. ¿Con cuántos abogados tuvo relaciones y a todos le envió su currículum? ¿Por qué a él y no a otro? No vengan con historias. La verdad es que con estas explicaciones, la verdad es que tendría que irse de inmediato. No es verdad todo lo que dice, porque no se las mandó a todos. Porque si hubiese sido una especie de, no sé, de estos correos que se mandan, que son...
¿Como cadenas?
Como cadenas de correo puede ser, pero no fue así. Estaba todo digitado. No, mira, la verdad es que...
Voy a leer textualmente,
yo no entiendo nada.
Solo para terminar, dice, se le pregunta, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía, ¿por qué le manda el currículum a Luis Hermosilla? Y ella dice, se lo entregué a Luis Hermosilla porque él conocía mi trabajo de primera mano. Él fue mi contraparte en uno de los casos más emblemáticos de mi carrera, el caso Reilly. Hasta ese entonces, por lo que sí había una persona que podía dar referencias técnicas de mi trabajo, era Luis Hermosilla. Cabe señalar que en ese periodo del año 2021 nos encontrábamos en pandemia, dice. Y que, como no podía tener acceso, decidió mandarle el currículum a Luis Hermosilla.
¿Y qué es eso si no es tráfico intentar un tráfico de influencia? ¿O no? ¿Y qué otro nombre puede tener?
Es que te van a decir lo mismo, que todos lo hacen, que así se mueve, que esa es la forma. Obviamente no es la forma, pues si hay un conducto regular. Esta es la forma alternativa. Aceitada, la que funciona.
Muchas gracias por el apoyo, le dice también a Luis.
Gracias, Néstor.
Gracias.
Muchas gracias, Néstor. Chao.
Análisis y profundidad. Radiograma. Si necesitas atención, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Tu oficina habla de tu empresa
Y con Euromob, habla bien. En Euromob diseñamos espacios modernos, elegantes y funcionales, con muebles que combinan diseño, ergonomía y calidad. Si buscas una oficina que inspire, es Euromob. Si buscas productividad, es Euromob. Si buscas nivel, es Euromob. Ingresa ahora a euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio Deportes.
9:44
Rodrigo, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Está jugando Alejandro Tavilo, segunda ronda del Master 1000 de Madrid, frente a Jiří Lehecka, el número 14 del ATP, que hace dos semanas le ganó justamente a Tavilo en la segunda ronda de Monte Carlo. Bueno, primer set para Tavilo, 6-3. Están jugando el segundo set y acaba de ganar el undécimo juego Lehecka. Está 6-5 arriba, pero saca Tavilo. Si gana el game, se van a ir a tiebreak. Así que sería bastante bueno que a ver si puede llegar al tiebreak y después intentar cerrar el partido frente al número 14 del mundo. Está haciendo otro buen partido, de todas maneras, Alejandro Tavilo. Y, bueno, fue noticia. Ayer se concretó la salida de Michael Clark como presidente de Azul Azul, luego de 5 años al mando. Asumió el 2021, incluso se lo contó él al propio, en el CDA, al plantel, al técnico, a todo el mundo. Bueno, tuvimos la posibilidad de conversar con el representante de la Casa de Estudios en el directorio de Azul Azul, Héctor Humérez. Bueno, resulta que, claro, Clark debiera vender las acciones, si no va a ser presidente. Se dice que de todas maneras, porque él tiene un 85% del poder accionario en la actualidad. Y hay dudas de que efectivamente, más allá que está fuera ya como presidente de Azul Azul, no se mantenga al mando de la concesionaria. Así lo dijo, de hecho, en Bio Bio Deportes, Héctor Humérez.
Se mantiene la acción en su poder, él va a tener la facultad de nominar al menos 7 directores, porque 2 le corresponderían a su Correa, ¿no es cierto?, y 2 van por la universidad. Ahí están los 11. Si esa acción la mantiene en su poder Michael Clark, y entiendo que la sociedad que él tiene con su señora son los dueños, los instantes de soltar acciones, él decidiría, naturalmente.
Vamos a interrumpir este espacio de deportes, Rodrigo, porque tenemos que ir a la moneda de información del momento, Bárbara Payán.
Lo votamos yo personalmente.
Si habla en estos momentos el ex diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de sostener una reunión acá en el Palacio de la Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Escuchemos.
Todo evento y en todos los casos, y en este caso particular nos parece que podría haber una
cuestión de la misma.
Vamos a seguir conversando con el Ejecutivo.
¿Y cómo fue recibido esa propuesta, por ejemplo, de eliminar ese punto de este proyecto de ley? ¿Se le da ese punto por parte del gobierno a ustedes?
No, no lo exigimos. Estamos simplemente planteando cuáles son nuestras posiciones, y respecto de lo que es el resto de la conversaciones sobre el proyecto mismo, lo vamos a tener ahora con el ministro Quiroz. Pero agradecemos mucho la disposición del ministro Alvarado de habernos recibido y de haber conversado con él también de temas que van más allá de lo que es solamente el proyecto de reconstrucción y que también a nosotros nos interesa.
Entendemos que ahora igual va a tener una conversación con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. ¿Cuál es la idea también de esa reunión?
Bueno, ahí vamos a ir al detalle. Hola, ¿cómo estás? De ahí vamos a ir al detalle de los puntos que nosotros efectivamente estamos interesados en que se integren, que tiene que ver con las contribuciones, tiene que ver, bueno, tenemos varias ideas que podrían ser integradas. Si no se integran, bueno, tendremos que implementarlas cuando seamos gobierno.
¿Y cuáles son los puntos que siguen generando desacuerdo?
Al PDG le entregaron cosas, ahora nos tienen que entregar cosas a nosotros. ¿Hubo una apertura justamente a lo que usted estaba planteando?
No, en la misma medida. Nosotros vamos a hablar ahora con el ministro de Hacienda, vamos a ver efectivamente cómo avanzamos sobre el proyecto, respecto de si nos van a entregar algo. La verdad es que no nos entregan a nosotros estamos pidiendo para la ciudadanía que haya ciertos alivios que permitan entonces a la gente vivir con más tranquilidad lo que es esta crisis económica, esta crisis.
Johannes Kaiser, el cabeza del Partido Nacional Libertario, que ha estado reunido esta mañana ahí en el Palacio de la Moneda, están hablando acerca de lo que les queda a ellos en el plan de reconstrucción.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski. Hay declaraciones de carabineros acerca del carabinero involucrado en un accidente con una persona que está en graves condiciones esta mañana. Escuchamos.
Sí, vamos a dar cuenta antes de eso de otra información, Tomás, que tiene que ver precisamente con un homicidio que ocurrió acá en la comuna de Los Espejos. Vamos a detallar esto antes porque justamente está el mayor conmigo, que es justamente el comisario de la 11ª Comisaría de Los Espejos, que nos va a entregar detalles sobre esta persona que fue baleada hoy en la mañana. Se dice que a las 7 de la mañana, pero para que nos pueda entregar más datos de lo que ha pasado acá en la población José María Caro, en la comuna de Los Espejos, estamos justamente con el mayor Nicolás Ortega. ¿Cómo está, mayor? Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Cuéntenos, por favor, qué es lo que pasó acá, qué saben ustedes.
Muy buenos días. Señalar que a través de un comunicado, diversos comunicados a la central de comunicaciones CENCO, nivel 133, se recepcionó diversos llamados que se están efectuando de disparos acá en el sector de la población Cardenal Caro. Uh-huh. A través de eso, Carabineros, con todos sus elementos de protección personal, concurrió hasta el lugar y verificó que efectivamente se encontraba una persona de sexo masculino fallecido en el lugar. A raíz de esto, se encontró diversa evidencia balística en el lugar, aproximadamente unos 60 aproximadamente.
60 evidencias.
Evidencia balística. Y en base a eso, por instrucciones de la Fiscalía de turno, va a trabajar el sitio del suceso personal de la Policía de Investigaciones.
¿Esa persona, el fallecido, ustedes ya lo tienen identificado? ¿Quién sería?
No, a la persona hasta el minuto no ha sido identificada. Hasta el momento se mantiene como NN. Uh-huh. Posteriormente, de las diversas formas, vamos a tratar de identificar a la persona.
Una motocicleta también a metros de la persona fallecida. ¿Él iba conduciendo esa moto?
Sí, efectivamente, estamos viendo e investigando la dinámica, cómo ocurrieron los hechos. Y efectivamente existe una motocicleta cercana a la persona fallecida, la cual cuenta con un encargo por robo.
¿Esta situación va a ser manejada por ustedes? ¿Qué ha determinado el Ministerio Público?
Sí, hasta el minuto el Ministerio Público ha señalado que el sitio del suceso en su generalidad lo trabaja la Policía de Investigaciones.
Mayor, solamente para terminar, se nos había dicho que se había encontrado un armamento de fuego dentro de un vehículo. ¿Nos puede señalar si eso es real o no?
Bueno, efectivamente, a través de los llamados de comunicaciones por CENCO, diversas personas señalaban que en un domicilio cercano al lugar donde ocurrieron los hechos, se encontraron unas personas en ese domicilio con armamento. Situación que, a través con el personal especializado GOPE, se verificó y la diligencia fue negativa. No se encontraron moradores ni armamento de fuego en su interior.
Mayor, muchas gracias.
Listo, muchas gracias.
Ahí estaba justamente entonces el mayor de Carabineros, que nos estaba entregando antecedentes sobre esta situación que está completamente en vivo, desarrollo acá por esta persona fallecida, acribillada a balazos, ya nos decía el comisario de la 11ª Comisaría, más de 11 evidencias balísticas en la calle. Se tiene que periciar el cuerpo ahora para saber de cuántos recibió, justamente que terminaron con su vida. Es lo que podemos informar desde acá, desde la comuna de Los Espejos. Bio Bio, la radio.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Volvemos contigo, Rodrigo. Sí. Rica.
Bueno, noticia manda, pues. Bueno, mañana se juega el clásico universitario número 202 en el Estadio Nacional. 45.000 hinchas azules van a estar en ese partido. Vamos a tener una gran previa desde muy temprano y con todo lo que signifique un partido, el más relevante de la 11ª fecha. Ojo que en la U podría volver Charles Arán, que se está esperando que salga la lista, la nómina, para ver si está entonces el volante incluido. Recordemos que no juega desde el 9 de marzo por lesión. Más detalles de esta posibilidad la dio el técnico de los azules, Fernando Gago.
Está en el proceso último de su recuperación. Veremos mañana en qué posibilidades está para poder integrar la lista y ser parte del equipo.
Por el lado de los cruzados, el entrenador Daniel Garnero espera que el juez del partido, que es Diego Flores, no sea factor.
Puede haber equivocaciones, pero ojalá que pase desapercibido, que se vea un buen partido de fútbol y el que haga mejor las cosas, el que tenga la suerte, se lleve el juego y que no tenga nada que ver el árbitro. Eso sería lo mejor que podría pasar el sábado.
La selección chilena femenina sub-17 debuta hoy ante Bolivia en el sudamericano de la categoría que se disputa en Asunción, donde clasificó también la sub-17 masculina. Bueno, ahora es la femenina. Va a enfrentar a Bolivia y esta competencia da cuatro plazas para el Mundial de Marruecos de este año. La técnico del cuadro chileno es Vanessa Araúz, que analizó así el estreno frente a Bolivia que se va a desarrollar a las 5 de la tarde.
Bolivia es un rival bastante interesante, es un rival duro a nivel también no solo de la parte competitiva, sino también en la parte anímica. Así que lo que hemos tratado de ver es poder atacar nosotros también sus puntos débiles y tratar obviamente de contrarrestar los puntos fuertes de ellas. Pero sé que va a ser un partido bastante duro, de muchas emociones también.
Y contarles también que hoy día vuelve a jugar el Betis de Manuel Pellegrini por la Liga, ahora frente al Real Madrid. Recordemos que ganó el último partido, está quinto, se quiere mantener en esa posición. Es un duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. Y justamente fue Manuel Pellegrini quien habla de valorar la posición actual en la que está el equipo.
Bueno, consideraría un gran logro volver a salir en quinto lugar y volver a jugar Europa. El jugar Europa por 6 años seguidos solamente lo hace Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Ningún otro club lo hace.
Y les cuento dos noticias en el cierre. Bueno, ganó el duodécimo juego Tabilo y están en tiebreak. Si gana el tiebreak, avanza la tercera ronda entonces de Madrid el chileno. Eso es lo primero. Y segundo, Cristian Lanona Muñoz. Estaría dejando Palestino, sería anunciado en las próximas horas. El técnico de Palestino, ayer perdieron con el colista, con Deportes Concepción, 1-0 en La Cisterna. Hoy día continúa la fecha con La Calera Coquimbo y Audax ante Deportes Limache, que es el líder, pero en las próximas horas entonces se ratificaría la salida del técnico Cristian Muñoz de Palestino. Gracias, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana.
Se ha producido hace algunos instantes un sismo en el norte de nuestro país.
En el norte chico nos escribían varios auditores desde Copiapó, particularmente. Esto es muy variado. Algunos decían que era un temblor muy fuerte, otros no tan fuerte, más bien leve. Algunos decían fuerte pero corto, en fin. Nos escribieron varios auditores desde Copiapó, particularmente. La información que entrega el Centro Sismológico Nacional da cuenta del sismo a las 9:49 al norte de Carrizal Bajo, 29 kilómetros al norte de Carrizal Bajo, con una magnitud de 5.4. Esta es información preliminar, se va precisando conforme avanza la mañana, pero por ahora este es el dato, lo acaba de informar el Centro Sismológico Nacional, como ustedes ven en BioBio TV. Referencia, 24 kilómetros al norte de Carrizal Bajo, 9:49, magnitud 5.4, profundidad 61 kilómetros. La información preliminar, la primera que se entrega de parte del Centro Sismológico Nacional, que es en escala de magnitud. Pero Senapred también está entregando datos muy preliminares también de escala de percepción, que es escala de Mercalli.
4. Copiapó 4, Tierra Amarilla 4, según informa la Senapred. No hay ningún daño a personas ni a la infraestructura, según señalan estos instantes.
De hecho, lo define como un sismo de menor intensidad en la región de Atacama, lo que dice Senapred. Nosotros estamos siempre atentos a sus mensajes. Esa es la información oficial.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Superbodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Superbodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
1.300 expositores, más de 30 países, todos reunidos en la exhibición minera y energética más importante del año. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Hola, soy Paula Charín, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando. Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes. Invita a Radio Bio Bio.
Está súper buena la cuenta RUT, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RUT Pay sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta RUT, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en Kaufparts.com.